apasionante mundo de las reformas, esas reformas a través de las cuales usted acaba ciertamente asqueado del día en el que dijo voy a hacer una reforma. El error que cometió, si comete algún error, montar un jacuzzi enorme en un cuarto de baño, que luego te das cuenta que el jacuzzi tardas en llenarlo aproximadamente una hora, y cuando ya lo has llenado ya no tienes ganas de bañarte en el jacuzzi, y entrar y salir del jacuzzi cuesta tela,
cuesta. Sobre todo salir.
Y luego cuando te enteras de que en el jacuzzi normalmente no se debe orinar. O sea, es otra desilusión.
Sí.
Madre mía.
Ni llenarlo de champán. Eso es. Porque no. Sí, es incómodo, después.
No, coño, pero es verdad. Es que hay gente cerda. Perdóname.
Sí, muy, muy cerda.
Hay gente muy cerda.
Esas que orina en los jacuzzis. Pueden hacer. Sí, además, cosa. Les gusta hacerlo.
Pero desde,
no
desde fuera del jacuzzi.
Un accidente. También.
De la taza del bache.
Asco, de verdad.
También puede hacerlo desde el jacuzzi afuera.
También.
Sí, como si fuera una fuentecita.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos
muchas
días,
gracias por atenderme.
¿Cuál fue el gran error, Javier?
Bueno, más que error, fue una situación. Íbamos a hacer una casa de pueblo antigua, de paredes gruesas y demás, íbamos a hacer una pequeña reforma porque tiene un piso y un añadido, una planta, y en la parte añadida estaba la cocina y el cuarto de baño, y la terraza sabíamos que estaba en mal estado porque los inviernos de lluvia fuerte, pues dentro goteaba, ¿no? La reforma era simplemente levantar la terraza, arreglarlo y volver a ponerla. Y al levantar la terraza, pues se nos cayó media casa, literalmente. Se ve que llevaba años filtrando eso y en cuanto levantaron la terraza y las paredes se quedaron al aire, pues una volcó para un lado, otra volcó para otro y media casa se me cayó.
Ah, o sea, así como las cajas hechas...
Tal cual, tal cual. Tal cual. No matamos a nadie, gracias a Dios. Al vecino le tiramos 10 metros de tapia, pero sí, no matamos a nadie. Y lo que iba a ser una reformilla de 12 o 14 mil euros, pues se convirtió en 130 mil euros.
¡Madre mía!
Que no teníamos, claro. Yo que
pero, ¿por qué? ¿Todo por levantar una terraza? ¿El suelo claro, de la terraza o qué?
La terraza estaba en mal estado, se ve que lo que le pusieron hace 20 años, una asfáltica o lo que fuera, estaba mal. Entonces sabíamos que cuando llovía mucho, goteaba algo, teníamos humedades, sabíamos que estaba en mal estado. Entonces habría que, nos dijeron, esto está mal, hay que levantar la terraza entera, poner un pequeño zuncho o cimentillo, poner una piguetilla, así ya hacerlo en condiciones. Entonces cuando ya las paredes se vieron libres, llevaba tantos años eso calando, que el muro, las típicas casas son de piedra, adobe, paja, las de casas de finales de siglo, de los pueblos y tal, pues claro, estaba tan mojado eso, que no ya lo que la mantenía cerrada era la tapa. Y cuando abrió la tapa, se abrió la casa en par en par. Claro, me quedé sin cocina y sin cuarto de baño. Y ya, pero ¿para qué quiero yo esto? Y así que ya hubo que tirarlo entero, hacer ya moderno, una base, unos cimientos nuevos, columnas, todas estas cosas, ¿no? Pero claro, ya...
¿Quién lo hizo? ¿Usted o un profesional?
No, un profesional que se lo puede recomendar a todo el mundo. Vamos, el tío se lo ocurrió de una manera, por eso llevó él el golpe, porque él no sabía nada de eso, ¿no? Y dimos la famosa palabra que ha usado antes de aquí, el pollaque, ¿no? Pues, ya que se me había caído...
Bueno, una casa nueva. Hombre,
claro, me convenía cambiar el orden de las cosas, en fin, ya... Pues.
130.000 euros es lo que te vale una casa en un pueblo.
Sí,
nueva,
claro,
buena,
sí,
¿eh?
Claro, sí, claro. Sí. Tú sabes que en Morón un amigo mío que vive aquí en Sevilla tiene una casa familiar en Morón fantástica, pues el por allí pasan todos los pasos de Semana Santa y quería ponerle un poquito de caída al balcón porque llovía y se formaban charcos. Y le dijo a uno de allí, oye, ponme un poquito de caída aquí para que el agua no... Y cuando fueron a la Semana Santa se agarraron a la puerta porque le daba vértigo.
Sensación.
De la caída que había puesto.
Ay. Pero es que es una caída se puede corregir, pero deshacer una caída, o sea, provocar una caída es más difícil de lo que parece.
Claro, claro.
¿Eh? Lo digo yo porque he trabajado mucho el tema de los balcones.
La caída, sobre todo.
La caída de Roma.
La caída en general.
No, que conozco gente del oficio.
Ya,
no,
sí, contado,
no.
ya.
Claro. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un honor hablar con usted.
Señora.
Bueno, pues les cuento. Nosotros también compramos una casa en la playa y quisimos ampliar. Nos recomendaron a un constructor muy bueno. Ese constructor no podía hacernos la reforma y nos recomendó a uno de total confianza. Yo le caímos mal a ese constructor porque lo que nos recomendó... Bueno, empezamos en enero del 2004 y en julio del 2004 aún no había acabado hacer una habitación. Metía gente en la casa, nos saqueó la despensa, los vídeos, bueno, todo lo que teníamos nos lo levantó. Ya nos avisaron, oye, acercaos, porque mi marido sí que se acercaba, pero bueno, veía la obra y tal. Y pero ya cuando, bueno, decidí ir con mis tres hijos, el más pequeño tenía 3 añitos, con mi madre, y luego vino de refuerzo mi otra hermana con otro niño aún más pequeño. Y vimos, bueno, teníamos las casas sin, las puertas sin acabar, bueno, es que era como Sarajevo, de verdad. Entonces, veíamos además que es que no, en nuestra casa no trabajaban, venían a las 11 o no venían, y ya, ya el colmo es que le vimos sacando cemento del nuestro y arreglando el muro de los vecinos. Así que ya dijimos, oye, no, os vamos a echar. Y le contratamos a otro constructor y nos dijo el constructor que si sacábamos todo lo que era de los obreros, pues que él sí que venía a hacer la obra porque había visto lo mal que se habían portado. Y ahí me tiene a mí, con mi madre, sacando carros, sacos y de todo, para que pudiesen venir los otros.
¡Qué bonita! ¿Y eso quién le aconsejó a esta perla?
Pues, ¿quién nos aconsejó a esa perla? Pues un tal Ramón, de bueno, uno muy recomendado.
A ver, Ramón, a ver, pero, Ramón.
Esta perla, cuando yo discutía con él y le decía, pero ¿cómo es posible que estés tardando tanto para solo una habitación y una terraza? Y él se me ponía chulo y me decía que yo soy malo con papeles, porque yo he estado en la cárcel y tú a mí no te me pongas chula. Oh. Y entonces yo le dije, pues mira, es que yo soy mala, pero sin papeles, porque soy más lista que tú y a mí no me han pillado. Entonces, bueno, pues yo qué sé, saqué las puertas de donde no había, lo conseguimos echar, y encima, al tiempo, aún se nos presentó a ver si le pagábamos. Que, por supuesto, le habíamos adelantado dinero, ¿eh? O sea, no os penséis que lo hacían por la cara. No, no, nosotros con nuestros adelantos, nuestras transferencias y tal, bueno, un desastre horrible.
Que le pague Ramón.
Ramón. Claro, en estos casos es mejor ir a Ramón y decir...
A un tal Ramón.
Al Ramón,
llévatelo.
Ramón, llévate a este tío.
Hay que ir a los hermanos Scott.
¿A dos, quién?
A los hermanos Scott.
A los del de Max, ¿no?
Eso.
El programa ese Reformas.
Sí. Muy entretenido. Sí.
Son dos máquinas, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a ver, te recuerdo
estos
que
programas
programa
están trucados. Están trucados y lo que tú ves es la 14ª parte de lo que se hace en realidad.
Claro,
ahí.
Tiene que ver.
Hombre, claro, porque hay cosas que yo no tengo ningún interés en ver, pero la cimentación de no sé qué.
Pero que no es tan fácil. Que estos llegan allí y te den pum.
No, pero ellos ponen el número de días en el que te hacen la reforma.
Pero date cuenta que hay 3 equipos porque están grabando un programa de televisión. Claro. El otro día leí un artículo donde venía cómo se grababa ese programa. Tú tienes que llevar la casa primero. Eso de te voy a dar una vuelta para buscar una casa. No, la casa ya la tienes tú comprada y sabes perfectamente los fallos que tiene porque te lo han dicho. Entonces, eso que ensayan decir, ay, tengo que darte una mala noticia, hay humedades. Eso lo saben desde el primer momento. Entonces, el individuo que compra te dice, oh, no me llega el presupuesto. Mira, está todo pensado. Pero es muy entretenido, me entretiene mucho.
Sí, al final el resultado es lo que cuenta.
Hay otra, Great Designs. En la
hay muchos, hay muchos.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días. Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, amigo. ¿Cuál fue su gran error?
Bueno, el mío no, yo me dedicaba a hacer reparaciones a domicilio y aquí había una empresa que se dedicaba a poner jacuzzis por dentro de los pisos. La sorpresa era cuando lo llenaban y el jacuzzi no se llenaba. Y entonces la abuela que estaba durmiendo debajo le salía un riego aspersión por vamos, que se le riegaban todas las flores sin haber puesto un jarro de agua.
Oye, ¿y eso cómo era posible?
Pues esto es que los técnicos que enviaban esta empresa ponían todo el jacuzzi y vienen muy bonitos en la caja, pero no ponían ni un sello, ni una pega, ni una arandela por ningún sitio. Entonces, en cuanto el cliente lo ponía en marcha, los vecinos se ponían las manos en la cabeza.
Claro. Sí, bueno, es que, y esta, habría que analizar también esta pasión por el jacuzzi que le ha entrado a la gente.
¿Y cuántas veces se usa?
Algunas parejas.
¿Y cuántas veces se usa el jacuzzi?
Piensan que es un nido de amor, que al final eso... Tenía unos amigos que decían, mira, nos gusta meternos en el jacuzzi en pleno invierno a 4 o 5 grados bajo cero.
Y asco me da todo.
El agua... el agua estaba calentita, claro, sí, porque la tienen acondicionada, y entonces ellos, con sus torsos desnuditos, ahí metidos, viendo cómo nevaba a lo mejor, y
pero se te enfrían las orejas, ¿eh?
Pero, como si fueran finlandeses.
Ya, pero un jacuzzi en el exterior.
En el exterior, sí, en, sí, en el exterior.
Hay que echarle...
Y para ellos era un placer. Bueno, yo...
Sal de ahí.
Lo respeto.
Yo me he hecho un jacuzzi en el exterior, pero en Miami, claro, que allí...
Ya. Pues parece ser que tiene su aquel en invierno.
El jacuzzi está bien para lo que está. Y punto.
¿Qué es para lo que está?
Para ciertos locales, pero no para poner en una casa.
José, por Dios.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, te cuento, hijo. Mira, lo mío un poquito... Mira, yo iba a poner los muebles de la cocina nuevos, quité los viejos y quedaron agujeritos. Y yo no podía hacer por entonces una reforma. Llamé a un yerno de una hermana mía y le dije que me diera un presupuesto. Solamente para tapar los agujeritos y cambiar algunos azulejos que estaban malos. Me dice 700 euros. Le dije que era muy caro. Dice, y al día siguiente me llama y dice, bueno, son 500. Que le di sin querer a un botón del móvil, me salía y se le dio mala cuenta. Total que le dije que sí. Pero espérate, no te lo pierdas. Empieza a picar. Y me quita la lavadora y el desagüe, yo lo tengo para arriba. Mira, me caía todos los escombros en el desagüe de la lavadora. Me quitó el termo eléctrico y me lo puso entre medio de los escombros. Delante del frigorífico. Cada vez que cogía una cerveza o cogía algo, el termo para arriba, termo para abajo. Total, que me lo picó. ¿Terminó la obra? Terminó. Que tardó, yo que sé, la tira. Bueno, pues me pone el termo, no le voy a tirar al aire. Por la noche, decía mi marido, por decirlo, para descanse. Mari, corre, corre, que está la gala... La cocina, mira. Se me lagó la cocina, la tenía con tarima flotante. Que la tarima empezó a engordar como el muñeco Michelin. Mira, era una pena lo que me hizo. Y encima me dice el tío en casa de mi hermana. Me ha roto mi currículum. Que yo te roto mi currículum. Mira, si no me lo quita mi hermana, lo cojo por el cuello y lo mato. Luego otra, luego me hizo, eso es, os vais a reír porque esto es muy gracioso, me hizo una obra en el cuarto de baño. Me rompió, apretó un poquito el tornillo, me rompió la cisterna. ¿Qué te crees que me hace ir a los grandes almacenes? Con una cisterna a la mano. Mi hija me dice, mamá, nos están mirando. Digo, yo, pues no tenemos nada. Claro, la oficina donde yo voy a comprar esas cosas, la gente, claro, mirando y riéndose. Y digo, hija, no sé por qué se ríe. Llegamos allí, me dice la chica, señora, ¿y cómo se le ocurre usted traer esto? Digo, hija, a mí el oficial, vamos, oficial, me ha dicho que traiga esto. Y dice, mira, si eso se le coge la medida al círculo y se lleva usted una cisterna. Digo, pues hija, eso me ha dicho.
O sea, iba usted con la cisterna usada.
Con la cisterna.
Quiero una como esta.
Claro, con la cisterna en la mano, mía. Ya, claro, cuando llegamos allí, me dice la muchacha, ¿y por qué te dice esto? Digo, ya está. Ya se están riendo de esto. Total, que me dice mi cuñado, el suegro. Y me dice, es que mi yerno. Mi yerno tiene unas manos. Mira, Carlos, lo siento, le digo. Tu yerno tiene una mano para que se las coma un guarro.
Ir con una...
Sí, está bien.
Es como ir por la calle con una tapadera de inodoro.
Sí.
Bueno, o el inodoro directamente.
¿Eh? Eso cuando las compras, a veces
sí,
tienes que ir
con
ellas.
Pero tú vas con una tapadera de inodoro...
Está bien, te queda bien.
Por la calle y lógicamente, la gente que te ve sentado en lo harto de la...
Sí. Lo imagina.
La tapadera.
Yo arriba le veo yendo.
Sí. Y además en transporte público, ¿sabes qué dicen?
En los amarillos con la tapadera.
¿Qué tal, Benedicta? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo soy una forofa de la mañana hasta la noche con la COPE. A mis nietos les he regalado a radio y les he hecho que sean de radio. Más que puedo pasar sin tele, pero no sin radio.
Gracias, bueno, Benedicta.
Pues bueno, pues lo mío yo creo que es una cosa que no le ha pasado a nadie. Espero. Porque yo hace 10 años fui a una casa nueva a vivir, la estrené, que es la que vivo, y la cisterna iba con agua caliente. O sea, entonces, claro, me tuvieron que quitar todo el techo de uno de los cuartos de baño para... Me habían enganchado el agua fría con la caliente, al revés, ¿no? Bueno, pues no fue eso solo. La primera noche que voy a dormir a casa, no solo que la cisterna con agua caliente, imagínense, sino que abro el grifo de la cocina y digo, uy, qué ruido, ¿qué pasará en la calle? Abro el lavadero, mire... Echaba el agua por toda la casa. Bueno, increíble, tuve que cerrar la llave, paso allí y me voy a dormir donde mi hija. Bueno, pues llamo a los de la obra, los que me habían vendido el piso, y mandan al que estaba, el que vigila las obras. Y viene otro día y dice, hay que quitar, bueno, se habían dejado las tuercas sin apretar, y por eso sale el agua del calentador. Pero en la cisterna me dice, hay que quitar los azulejos de la pared. Y le digo, ¿cómo que hay que quitar? Se me pusieron ayer este armario los carpinteros y me han dicho que las tuberías van por el techo, no van por la pared. ¿Cómo me va a quitar usted? Digo, ¿y usted dónde estaba cuando hicieron la obra, el encargado de obra? O sea, eso, vamos, que no le pasa a nadie.
¿Pero
o sea,
a usted le importaba mucho que la cisterna soltara agua caliente, que limpia hombre, igual que la fría?
La factura.
El gasto.
Hombre, es que yo me reía y todo, aparte de que no lo sé, y luego que me quería levantar la pared de mármol cuando las tuberías iban por el techo y él decía que iban por la pared.
Está bien, es jefe de obra, ¿eh?
Sí, sí. Ahora que calentito ir al baño.
¿Y cómo descubrió hombre, que era caliente el agua?
Estaba desinfectado. Mm.
Porque aquello echaría vapor.
Echaría vapor, humo, vapor, claro.
Claro.
Lo que pasa que no acabo de entender, porque el agua va directamente a la cisterna y cuando tú vacías la cisterna se ha enfriado ya el agua.
Pues mira que es difícil.
A no ser que efectivamente toques la cisterna y cuando esté recién llena, claro, esté ardiendo.
Se ardiendo.
Claro.
Qué
claro.
Mente para uno.
Por ahí va a ser, ¿no? ¿Se dais cuenta?
No,
o que vayas después de otra persona en el momento.
Y meta la mano.
Calatrava temblando está.
Sí, sí.
María José, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Me encanta hablar con vosotros.
Bueno,
mira, esto es de hace bastante tiempo. Yo tenía una fuga en el suelo de la cocina y entonces tenía que llamar a un fontanero. No teníamos ninguna mano, se anunciaba uno en el barrio, les llamé. Y cuando vinieron era un señor muy gordo y otro muy flaquito. Total, que yo tenía que irme a trabajar, mi marido también, y ellos dijeron, ustedes márchense, que no hay ningún problema, que esto está chupado. Cuando vengan ustedes de trabajar, esta fuga ya la hemos localizado. Mi marido cuando nos íbamos decía, ¿estás segura que estos, no sé, no me dan más buena espina? Yo sí, hombre, que se anuncian hace mucho tiempo en el barrio, tienen que ser buenos. Total, que cuando volvemos, no teníamos cocina.
¿Cómo?
Nos habían arrancado los ladrillos de la cocina, los del suelo y los armaditos. Pero aún así, se habían pasado a la cocina de mi vecina, han roto la pared y de repente mi vecina dice, oye, que de repente me veo una cara de un señor horrible que me estaba mirando por el otro lado de tu casa. Bueno, cuando llegamos, y cuando nos íbamos, oímos que le dice el gordo al flaquito, ¡Santi, pica! Y mi marido dice, uy, esto no me da nada de buena espina. Mira, no te puedes imaginar el disgusto que cogí. Me cogí un dolor de cabeza que me moría, ese día tenía dentista. Bueno, como te puedes imaginar, mi marido se los quitó de encima, estuvimos buscando gente que nos solucionara la cocina. En fin, se va mi marido al dentista y le dice, oye, que María José no puede venir porque nos ha pasado eso. Y dice, ¿no serían unos que le dice Santi Pica? Dice, sí, se calla. Que les he llamado para que me arreglaran una cañería de cuarto de baño y me han destrozado el comedor, que está pegado.
¡Qué fenómeno!
Eran unos fenómenos.
¡Fenómenos!
Sí, manos a la obra. Delgadito y gordito.
Pero oye, es que ir a arreglarte una cañería de un cuarto de baño y destrozarte un comedor... Es difícil,
bien,
¿eh?
Está bien.
Es muy bueno que sea la gente de confianza, ¿eh?
Sí, sí. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buen hombre.
Bueno, te cuento, yo soy arquitecto, o sea que estoy un poco metido en el ajo este. Todos estos problemas se eliminarían muchísimo si la gente, para hacer, aunque sea un cuarto de baño, contratar a un técnico que por 2.000, 3.000 euritos le hiciera un mini estudio del tema y luego supervisar a los albañiles. Uh-huh. Porque claro, las personas se invierten a lo mejor en una reforma 20, 30, 40, 50.000 euros y son ellos contra el contratista. No hay nadie en medio que defienda sus intereses. Y yo he encontrado verdaderas barbaridades porque me llaman pues para apagar fuegos cuando el típico conocido, oye, vete a ver a mi primo macho que se va a reformar, a ver cómo... se ha cachado adelante. Mira, te puedo contar. Me he encontrado dos veces con un albañil que se ha encerrado haciendo una habitación y no ha puesto puerta y se da cuenta cuando tiene el ladrillo a la altura del pecho.
¿Cómo, Fernando?
Sí, sí,
¿cómo?
Sí. El albañil empieza, claro, no pone la puerta, no pone el premarco, el peón le va pasando la masa por a mano, tal, y el tío, cuando ya el peón le dice, tío, ¿qué no puedo subir el capazo? Se dan cuenta que no han puesto la puerta. Dos veces lo he visto, dos veces. Por ejemplo, un pavimento totalmente descuadrado respecto a las paredes, ¿no? Llegar yo a la obra y ver todo el suelo, imagínate, con 15 grados respecto a la fachada, ¿no? Y decir, oye, ¿y esto? Hay que levantar todo el pavimento. Y me dice el albañil, o podemos rehacer las paredes. ¿Y eso qué dices, tío? Sí. ¿Dónde está la cámara oculta? O sea, bueno, claro. Cosas estas te puedo decir, llevo 20 y pico años de profesión y he podido ver de todo. Así que sí. Yo recomiendo a la gente que pare un poquito, contrate un técnico y sea su defensor ante esto, porque de verdad que hay mucho profesional, pero hay mucho pirata que hoy está, claro, haciendo, no, ya esto está. Y mañana está vendiendo.
Ya está el mejor, hace escribe un borrón, ¿no? Eso.
Estoy de acuerdo con él. Yo tengo mi arquitecta de cabecera y es la que se encarga de todo. Busca los albañiles, pero busca los fontaneros, busca los electricistas.
Vive con vosotros,
está,
¿no?
Está pendiente de... No, pero muy amiga. Sí, nos hemos hecho muy amigos los dos matrimonios.
Como haces tantas reformas, al final se te van a tener que mudar allí.
Claro, y ella a lo mejor consigue mejores precios. Y...
Claro, no, sí, mejores precios y sabe todo. Dónde ir. Es mucho mejor, hombre.
Una ventaja.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, don Carlos y compañía.
¿Y cómo fue la suya, su reforma?
Lo primero, yo soy de un pueblo donde tiene usted una calle que se la están poniendo preciosa.
¿En Estepona?
Correcto.
Qué bien.
Bueno, lo mío es que mi madre...
Porque lo que tengo en Cueva es una avenida, perdona, es que... Al decirme usted calle...
Una calle con escalones.
Sí, una calle maravillosa, en el centro histórico.
Además, le están haciendo dos hoteles al lado, preciosos.
Mira, encima.
Está bien para él.
Calle con hoteles.
Con su nombre.
Quédatelo.
¿Y qué tuvo usted? Juan. ¿Qué tuvo usted, Juan?
Vamos a ver, mi madre, cuando yo me fui a casar hace 33 años, pues me dio un piso. Entonces, empezamos a hacer la obra desde la puerta principal hasta el final, ¿no? Y contratamos al contratista de turno y ellos se encargaban de todo nuevo, todo lo que nosotros le pedimos, y ya llegó el tiempo del cuarto de baño. Entonces ya lo tenía todos los sanitarios puestos y me dice el contratista que llevara el lavabo a donde había comprado los lavabos porque tenía un boquete por detrás. Ya eso me mosqueó y llevé el lavabo y me dice el hombre, ¿usted no sabe que los lavabos tienen que tener un respiradero para que no hagan vacío? Bueno, pues ya llegó la hora de probar el baño, ¿verdad? De fregar los alicatados. Y entonces a los tres días pues, me llama la vecina de abajo que aquello no era una parra, aquello era un parrado que caía de agua. Y se lo dije al contratista y entonces el hombre vino. Total, que solución, levantar suelo. Levantamos suelo y habían puesto todos los tubos de PVC sin pegar.
¿Y eso qué significa?
Porque significa que por todas las juntas que tenía los tubos, pues se salía el agua.
Amigo. Claro.
No lo habían usado PVC.
Amigo, es que...
Es que...
Eso lo asume tu calle, no te preocupes. Eso lo asume tu calle.
Eso lo asume tu calle, eso que es lo que es.
La tuya.
Ah, mi calle.
Que tu calle está muy bien hecha y asume ese agua, no hay problema ninguno.
Mi calle es muy bonita, además es donde está la radio municipal, es una calle cortita, muy floreada, estrechita, muy andaluza.
Y cuando entras te dices, señora. La calle, hay una megafonía que...
¡Ay, señor!
Hay que ir ya por el parque Carlos Herrera, tenemos avenida.
O el vertedero, me da igual, ¿no?